Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Semáforo de miércoles 11 de julio de 2018. Hoy estaré acompañándolos en lugar de Paula Campos, que tuvo algunos problemas de salud, por lo que nosotros les brindamos todo el equipo, el apoyo que necesita en este día 11 de junio, mitad de semana. Desde Radio Universidad de Chile 102.5 y nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y también nuestra señal por streaming Facebook Radio Universidad de Chile. Hoy tenemos un programa variado, cargado a la educación por un lado, puesto que los estudiantes de la Universidad Iberoamericana todavía están en incertidumbre por el proceso de cierre del plantel. También contaremos con la participación de nuestros panelistas, hablando de cultura y también del Mundial de Rusia, que está en su etapa final. Para estos efectos tenemos aquí la compañía de Claudio Medrano.
¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Mira, dígame.
Te voy a invitar a ir de atrás hacia adelante.
Ya.
Que pensemos en el partido de ayer.
Sí, porque empezaron las semifinales del Mundial de Rusia 2018, un Mundial que, como hemos señalado durante todos estos días, ha sido muy llamativo por las, entre comillas, sorpresas que se han registrado durante todo el campeonato. De hecho, entre los cuatro semifinalistas hay dos que nunca han sido campeones, como por ejemplo Croacia y Bélgica, y en el caso de Inglaterra y Francia, ambos tan solo tienen un título. Inglaterra el último fue el 66 y Francia el año 98, pero con equipos muy jóvenes, entonces no había la certeza respecto de que pudiesen llegar tan lejos en esta Copa del Mundo, considerando que habían otros equipos, entre comillas, más consagrados como Brasil, Alemania, España, etcétera. Ayer se jugó la primera de estas semifinales, Francia con Bélgica. Ganó Francia por 1-0, un partido que resultó ser menos atractivo en cuanto al juego respecto de lo que se había pensado. Sí, fue muy emocionante porque estas etapas de definiciones son prácticamente todos los partidos bastante emotivos.
Cruciales.
Claro, cruciales. Hay mucha tensión, hay mucho juego, mucho nerviosismo, pero fue un partido más bien trabado. Francia apostó al contragolpe.
Los porteros estuvieron atentos.
Los porteros tuvieron una muy buena actuación. Lloris y Courtois, los dos jugaron muy buenos partidos. Y se resolvió mediante el arma ofensiva preferida durante esta Copa del Mundo, que ha sido la pelota parada, un lanzamiento de esquina que fue aprovechado por el francés descendiente de camerunés Umtiti, que juega en el Barcelona de España, y de esta forma cerró el partido Francia, se refugió en su propio arco, metió mucho volante, cortó los circuitos ofensivos de Bélgica, que si bien trató, nunca encontró una oportunidad clara para poder empatar, y de esta forma lamentablemente para ellos se quedan fuera de una opción cierta que tenían de ganar por primera vez una Copa del Mundo.
Y en ese sentido, bueno, ahora ya con Francia en esta instancia, hagamos un poco de historia, recordar de que no estaba en esta en este escenario desde el 2006, ¿no?
Sí, desde el 2006, aquella recordada final entre Francia e Italia, donde Zinedine Zidane le pegó el cabezazo a Materazzi, sí, que terminó su expulsión. Desde entonces que Francia no estaba en una final, y desde entonces los franceses han iniciado un proceso de, por así decirlo, renovación del plantel. Y apostaron por muchas figuras jóvenes. Durante las últimas cinco temporadas han aparecido muchas figuras francesas en los grandes equipos y de muy buen nivel en todas las posiciones. Varane en defensa, explotó en el Real Madrid bastante joven, el mismo Umtiti, que ahora llegó al Barcelona. Kanté, que sorprendió a muchos porque explotó en la Premier League en un equipo chico como el Leicester City, fue pieza fundamental del equipo que salió campeón. Y arriba tienen una delantera realmente de lujo: Mbappé, Griezmann, Giroud, otros jugadores que vienen desde atrás, como por ejemplo Matuidi, Dembélé, que está en la banca, que es jugador del Barcelona, luego de una muy buena temporada en el Borussia Dortmund. Entonces era un equipo bastante joven, que tiene mucho potencial ofensivo, pero con un técnico además que es muy pragmático. Ayer se vio en el partido con Bélgica que cuando Francia tiene que defender lo hace en bloque, retroceden sus líneas, esperan al equipo rival en el medio campo. Entonces es un equipo que es muy difícil hacerle goles y cuando pasan a la ofensiva son letales, así que realmente espectacular lo que ha hecho Francia en esta segunda fase, porque en la primera fase, en la fase de grupos, de hecho habían estado un tanto opacos, empates, triunfos muy apretados, entonces sorprendió lo que han hecho en esta segunda fase y llegan a la final como claro favorito.
Y en esa línea, ¿cómo ves la posibilidad de que ellos reediten esta victoria de 1998?
Puede ser porque se van a chocar contra un equipo, sea Inglaterra o sea Croacia, que vamos a hablar de eso también ahora luego. Un equipo muy novel en este tipo de instancias. En el caso de los croatas, no estaban en una etapa de definiciones desde Francia 98, que es un equipo absolutamente diferente al que va a jugar ahora. Son todos nombres nuevos. Y si bien son jugadores con experiencia en sus equipos de instancias decisivas, sus dos figuras, Modric y Rakitic, juegan en el Barcelona y Real Madrid, a nivel de selección no habían llegado tan lejos en un torneo tan importante. Y en el caso de Inglaterra, estamos hablando de un equipo, al igual que Francia, muy joven, pero quizás no con la notoriedad que tienen las estrellas individuales francesas. Los delanteros franceses son líderes de sus respectivos equipos. En el caso de Inglaterra, muchos de ellos todavía son, por así decirlo, secundarios, pero es un equipo que a su vez viene trabajando desde muy jóvenes. Es como más o menos el proceso que tuvo la selección chilena, que salió tercera en el 2007. Bueno, estos ingleses también han ganado copas del mundo a nivel juvenil y han ido escalando hasta llegar ahora en la adulta. Lo que pasa es que a los ingleses se les abrió el cuadro de una manera muy sorpresiva para ellos, luego de cómo quedó conformada las fases finales. Y con un equipo con el cual se está apostando a Qatar 2022, están a las puertas de llegar a una final del mundo.
Bueno, y es una hora y 50 minutos nos quedan para poder presenciar ese partido, desde la televisión, Inglaterra versus Croacia. ¿Cómo ves ese partido, Claudio?
Va a ser un partido apretado, a las 2 de la tarde en Luzhniki, Moscú. Va a ser un partido muy apretado que probablemente se defina muy parecido a cómo se definió el partido de Francia con Bélgica. Es decir, va a ser un partido de mucho juego de medio campo, muy táctico, transiciones defensivas y ofensivas muy rápidas de ambos equipos, y que es muy probable que se defina a través de pelota parada, que es el nivel atlético que han alcanzado los deportistas, los futbolistas en los últimos años, hace que las transiciones de defensa y ofensiva sean muy rápidas y muy constantes. Por lo tanto, es muy difícil llegar al gol a través de una jugada asociada. Eso se ha visto en este Mundial de Rusia 2018. Por lo mismo, las pelotas paradas son muy importantes en ese sentido, y creo que ahí Inglaterra corre con cierta ventaja. De hecho,
Más cuando tenemos a un Croacia que ha estado todo el tiempo pasando por penales.
Claro, Croacia llega físicamente más desgastado que Inglaterra en ese sentido. Son dos partidos de 120 minutos que ha tenido que jugar, con el desgaste emocional también que conlleva una definición a penales. Si el partido se alarga, por ejemplo, a 120 minutos más, no sé si los croatas, se vio en el último partido con Rusia que muchos jugadores croatas estaban
cansadísimos,
absolutamente agotados, pidiendo cambio, esforzándose al máximo para poder llegar hasta la definición. En cambio, en ese sentido, Inglaterra llega más fresco, y como te iba a contar, como dato, Inglaterra, más del 90% de los goles que han hecho esta Copa del Mundo han sido a través de juego aéreo. Entonces, un lanzamiento de esquina o un tiro libre muy cerca del área a favor de Inglaterra puede terminar muy probable en un gol para ellos. Entonces, yo apuesto por Inglaterra, un triunfo apretado, pero creo que se va a definir a través de la pelota parada, como ha sido la tónica en este Mundial, y veríamos una final Inglaterra-Francia, dos equipos con tradición, pero como comentábamos al principio, sorpresiva respecto de que son dos planteles muy jóvenes y a los cuales se está apostando a futuro, no algo tan inmediato.
¿Tú crees que también vamos a tener penales esta tarde?
No creo. No creo precisamente por el factor que apuntabas tú. Creo que Croacia llega muy desgastado a este partido y otro encuentro de 120 minutos más creo que no les va a dar el físico. Y si es que, por ejemplo, empatan en los 90, es muy probable que Inglaterra lo gane en esa prórroga. Hay que ver, este Mundial ha sido muy sorpresivo en ese sentido. Puede que Croacia ahora aproveche la mayor experiencia que tienen algunos de sus figuras como Luka Modric o Iván Rakitic para poder ganar por oficio a un equipo inglés que es bastante joven, pero yo inclinaría pondría mis fichas al cuadro inglés. Creo que va a haber una final Francia-Inglaterra el domingo en Moscú.
¿Cómo ves el cuadro técnico de Croacia también?
Curiosamente, Croacia llegó a este Mundial con el técnico con el cual jugó las clasificatorias. Fue un cambio que tuvieron que hacer en estos partidos de repechaje. En Europa las clasificatorias son primero una fase de grupo, luego viene los segundos lugares de cada grupo, juegan unos repechajes entre sí. En esa fase, Croacia cambió técnico y modificó un poco el sistema de juego y, de hecho, dio un golpe de timón que al principio de este Mundial, que ya muchos no se acuerdan, pero por ejemplo sacó a Nikola Kalinic, que es, por así decirlo, el reemplazante natural de Mario Mandzukic. Kalinic juega en el Milan, Mario Mandzukic en la Juventus, Mandzukic es el titular. Y en el primer partido, cuando faltaban 5 minutos, el técnico de Croacia, que no recuerdo el nombre ahora, pero manda a Kalinic al campo de juego y Kalinic se niega y lo expulsa del plantel. Eso, por ejemplo, en otro plantel podría haber significado como lo que ocurrió en Argentina, que los jugadores se van en contra del técnico, los roces internos. Acá no, el técnico de Croacia logró mantener la cohesión del plantel y, al contrario, la unión del equipo se potenció. Y eso se pudo ver a medida que iba avanzando el campeonato y fueron apareciendo otras figuras también. Ante Rebic, un delantero de la Fiorentina, ha sido fundamental para el buen rendimiento de Croacia. El mismo trabajo de Mario Mandzukic, no solamente en ofensiva, sino que también colaborando en defensiva. Es un técnico que maneja muy bien las transiciones, como te decía adelante, han sido muy importantes en esta Copa del Mundo, y en ese sentido ha hecho un buen Mundial y ha sorprendido a Croacia respecto de otros equipos, porque no tuvo un camino fácil. Tuvo un grupo donde tuvo que derrotar a Argentina,
sí.
Y luego en las fases siguientes, si bien Dinamarca y Rusia aparecían como rivales un poco más accesibles, los dos plantearon esquemas ultra defensivos que complicaron al conjunto croata, así que no, ha sido sorprendente lo que ha hecho Croacia y puede dar la sorpresa, pero yo creo que finalmente el factor que decías tú del físico va a ser fundamental y el juego aéreo en el cual los ingleses puedan sacar la ventaja en el partido de hoy.
Sí, y en ese sentido, las ventajas que tú le ves, ya que estás apostando por Inglaterra, digamos las ventajas que tiene, tú me hablabas de lo técnico, me hablabas de la juventud. ¿Qué otras ventajas tú ves esta vez?
En los ingleses veo, bueno, aparte del juego aéreo que tienen, es un equipo que tiene de un líder, un referente que ha estado muy prendido en esta Copa del Mundo, que es el delantero Harry Kane, estrella del Tottenham, que ha asumido el rol de líder en esta Copa del Mundo para la selección inglesa y la ha asumido de una manera como la tiene que hacer un goleador, anotando goles, llevándose a las marcas en momentos claves. Y es un jugador que, por ejemplo, te puede despejar una defensa arrastrando marcas en el área. Es un jugador bastante interesante, este Harry Kane, y apoyado por una serie de figuras jóvenes comienzan también a consagrarse como estrellas del fútbol mundial, como Dele Alli, Sterling, que si bien a veces se emociona mucho con el balón, como se dice coloquialmente, es un poco comilón,
sí.
También ha mostrado mucha calidad en esta Copa del Mundo. Los defensas han estado muy bien, Harry Maguire, el arquero Pickford ha salvado a Inglaterra en más de una ocasión. Es decir, es un equipo que es muy completo en todas sus líneas y esta apuesta a futuro que está haciendo Inglaterra es una apuesta seria y se está viendo en este Mundial de Rusia.
Bien, entonces con este análisis vamos a esperar, ya queda ¿cuánto? Una hora y 42 minutos aproximadamente.
No queda nada.
Sí, como para que tengamos entonces esta semifinal que nos ya deja expectantes para el domingo, ¿no?
Sí, el domingo sería la final, el sábado el partido de tercer y cuarto lugar, que hasta el momento es Bélgica contra el perdedor del día de hoy. Para finalizar, a propósito de la final, una noticia de estas como, entre comillas, anecdóticas que rodean a la Copa del Mundo. Se había especulado mucho respecto de una eventual invitación de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, a los niños que fueron rescatados de Tailandia para que fueran a asistir a ver la final de la Copa del Mundo gratis. Lo cual era realmente un despropósito, considerando que hay que evaluar a esos niños, están recién saliendo.
La carga psicológica.
No, y están siendo médicamente evaluados por lo menos unas 72 horas, entonces era como bastante inviable que se pudiera realizar, y bueno, la FIFA tuvo que salir a confirmar la información de que finalmente, o sea, no van a ir
se
los niños.
De la idea.
Claro, porque era como un rumor, una noticia que estaba circulando muy fuerte a través de las redes sociales, y finalmente se tuvo que emitir un comunicado diciendo que no, que efectivamente los niños no van a asistir, precisamente por estas razones que estábamos comentando de que están siendo evaluados médicamente, y aparte que se tiene que proteger muchos aspectos respecto de estos niños, entonces no va a ser. Recordando un poco, por ejemplo, lo que ocurrió con los mineros de Atacama, ¿te acuerdas? Que fueron hasta la cancha del Manchester United de invitados, recorrieron todo el mundo, en fin.
Pero claro, acá estamos hablando también de personas que no son adultos.
Claro,
entonces
son
es
menores.
Un enfrentamiento distinto a la situación.
Sí, no, entonces era como bastante, por así decirlo, un desproporcionado pensar de que, o un despropósito de
claro,
que
más de algunos seguramente le hubiese encantado participar.
Sí, claro,
pero
como que la noticia, incluso había campaña en las redes sociales para que los niños fueran a la final del mundial, pero no tenía pies ni cabeza esa
no
idea
tenía
en realidad.
Pies ni cabeza. Bueno, tendremos entonces que esperar qué pasa esta tarde. Y te dejamos al pendiente, estaremos informando ya mañana lo que será el partido tempranito en el noticiero matinal, y por ahora atentos nomás.
Sí, atentos y a disfrutar de ya los últimos tres partidos que quedan para los futboleros. Sé que hay muchos auditores que en realidad detestan el fútbol, pero un mundial y
aunque estemos fuera igual.
Sí, hay que son eventos que concitan la atención del mundo y generan diferentes noticias, así que es entretenido igual evaluarlo y seguir su transcurso.
Bien, ahora vamos con Rodrigo Alarcón y temas culturales. Bueno, y me acompaña Rodrigo Alarcón. ¿Por
hola,
qué?
Hola, Tania. Te
acompaño. Hola, ¿cómo estás?
Te acompaño.
Sí. Hicieron cambio con Claudio.
Mucho gusto de acompañarte.
Vamos a pasar a temas culturales. El regreso de Nacho Vegas a Chile.
¿Quién es Nacho Vegas?
Eso, dímelo tú. ¿Quién será este cantante hispano? ¿Qué nos que aterriza muy próximamente en nuestro país?
No, ya estuvo. Vamos a contar un poco quién es este músico. Nacho Vegas estuvo hace muy pocos días en Santiago. Hoy día en nuestro diario electrónico, diario.chile.cl, publicamos una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle. Pero antes vamos a escuchar un fragmento de su nuevo disco, que acaba de salir y es el disco que lo trajo aquí a Chile nuevamente, un disco que se llama Violética y que suena de esta forma.
Por su ladera trepé, ahí hay dolor, hay dolor. Toda mi vida es amarga, tras una grieta escondido. Todo lo más.
Esta es la primera canción de este disco de Nacho Vegas, que se llama El corazón helado. Digamos que Nacho Vegas es un cantante español, asturiano en particular, nació en Gijón, y que en España, dentro de lo que se llama la música indie, es bastante conocido. Tuvo un par de grupos en los años 90, inició una carrera como solista por ahí por el año 2000 ya se lanzó como solista, y este ya su séptimo disco, este disco que vino a presentar a Chile, Violética, se llama séptimo disco de larga duración, porque además tiene un montón de colaboraciones. Hay una buena parte de público chileno que lo conoce por un pequeño disco que grabó junto a Cristina Rosenvinge, una cantante que sí tiene una mayor llegada entre el público chileno. Ahora, ha tenido una particular vinculación Nacho Vegas con este disco, con Violética, aquí en Chile, porque como uno lo puede adivinar desde su título y sobre todo cuando ve la carátula del disco, es un disco que tiene mucho que ver con Violeta Parra.
Sí, porque Violética.
Claro, lo divertido, que él lo dice en la entrevista, es que es una asociación que uno hace aquí en Chile, pero a él le ha tocado ir a hablar de este disco, bueno, en España, obviamente, también en Argentina, en México, y la gente no necesariamente lo asocia.
No lo vincula.
Nosotros tenemos incorporado esto de, a partir de Mazúrquica Modérnica, la canción de Violeta Parra, esta palabra, y de inmediato entendemos. Él, bueno, conocía la música de Violeta Parra hace mucho tiempo, estuvo en Chile hace un par de años, estuvo en el Museo de Violeta Parra, comenzó a vincularse de algún modo con la obra de Violeta Parra, a tocar algunas de sus canciones, y en este disco entonces le entrega el título de alguna forma, le entrega la carátula. El disco, si tú lo ves, también es completamente violeta, así que violeta, de color violeta, así que uno de inmediato entiende la cita. Y además incluye una versión.
¿Ya?
Incluye una versión de una de las canciones más conocidas de Violeta Parra, Maldigo del Alto Cielo, una canción desgarradora de Violeta Parra. La canta junto a Cristina Rosenvinge, justamente. Y es interesante también cómo convierte una canción que Violeta Parra, como habitualmente lo hacía, trabaja con sonidos acústicos, y la convierte en una canción bien rockera, muy eléctrica y que suena de este modo.
Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los...
Rodrigo, esto es un homenaje.
Esto es un homenaje. ¿Esta canción? Sí, seguramente que sí. Pero hablamos con Nacho Vegas y él contaba que no le gustaba que el disco se viera simplemente como un homenaje. Aquí en Chile se leyó mucho así, obviamente se escuchó mucho así, como un disco inspirado por Violeta Parra, como un disco homenaje a Violeta Parra. Él obviamente tiene mucho respeto. El otro día hizo una actividad, tocó y conversó con el público en el Museo Violeta Parra. Estuvo cantando con Isabel y con Tita Parra, estuvieron cantando no esta canción, sino que Volver a los 17,
¿ya?
Clásico de Violeta
clásico,
Parra.
Sí.
Y era notorio que Nacho Vegas estaba bien nervioso por el hecho de estar ahí, a pesar, y era muy, muy curioso para quienes lo conocen, sobre todo hace mucho tiempo, ver un músico que lleva tanto tiempo tocando, tanto tiempo haciendo conciertos en escenarios
nervioso,
mucho más grandes que eso, nervioso, pero claro, estaba muy emocionado realmente por estar en Chile, estar tocando Violeta Parra después de haber hecho todo este trabajo. Ahora, no es un disco homenaje, no es un disco conceptual en torno a Violeta Parra, para nada, porque hay muchas canciones, hay muchas historias que están dentro de este disco, y hay muchos personajes.
Eso, hablemos del contenido del disco.
Sí, así como hay una canción tan rockera como esta que estamos escuchando, esta versión de Maldigo del Alto Cielo, también, por ejemplo, la canción que él primero dio a conocer de este disco, el primer single, es esta canción que está sonando, que se llama Ser Árbol, y es una canción muy acústica y con un sonido muy distinto.
Nos hundimos en la tierra máxima, y así llegó el instante en que ya éramos pequeños gigantes. Nuestras copas apuntadas.
Viste que es una melodía muy diferente, una canción muy distinta. También es un músico que se ha vinculado, sobre todo en los últimos años, a diferentes organizaciones y colectivos políticos de izquierda en España. Si uno lee entrevistas a él, le preguntan mucho sobre política, sobre actualidad. Está muy atento a eso, lo cual no siempre fue así. Cuando él comenzó su carrera, la verdad es que tenía otra aproximación, pero en el último tiempo se ha vuelto un cantante muy político, muy comprometido con algunas causas, en particular con el tema de la vivienda en España, un tema que está tan vigente ahora en Chile,
ahora mismo,
también
sí.
El tema de los desalojos, los desahucios, como le dicen allá en España, y también en este disco, por ejemplo, aparece el tema de la inmigración. Hay una canción que se llama Crímenes Cantados, que es una canción que él escribe basada en la historia de dos personas, un hombre y una mujer que murieron en diferentes circunstancias en lo que en España llaman los centros de internamiento de extranjeros, que son lugares donde básicamente encierran a los inmigrantes que llegan de manera ilegal al país. Es una canción bien rockera también, nuevamente, bien desgarradora, y donde Nacho Vegas denuncia ese caso. Dos casos más bien que fueron bastante conocidos en España, y derechamente los plantea como asesinatos. Entonces te da cuenta esto de que hay diferentes temas, hay diferentes perspectivas. Mira, escuchemos un poco de Crímenes Cantados.
Santa pide zapatillas porque no quiere ir descalza, y una gente le dirá que para andar no le hacen falta, pero apenas puede hacerlo, tiene cuerpo entumecido, y es que en el centro de Aluche el suelo está siempre muy frío, así que escoge un rincón y se tumba acurrucada, y otra interna se le acerca y la tapa con unas mantas, y le dice a la enfermera que Samba está tiritando, y le inyectan diazepam, dicen que irá mejorando, pero Samba no mejora y siente un fuerte dolor. Para pasar la noche le dan paracetamol, y pasa así una, dos, tres, cuatro.
Rodrigo,
Tania,
dime tú, ¿qué giro político? Tú comentabas justamente cómo él se ha asociado a organizaciones. ¿Qué giro político tú le ves al contenido, en las letras?
Se nota sobre todo en un disco anterior a este, un disco que se llama Resituación. Hay que acordarse que en España, así como en Chile, en el año 2011 hubo grandes manifestaciones, lo que se llamó el movimiento 15M. Eso fue muy determinante para Nacho Vegas. Él se asoció a ese movimiento, y el disco que sacó posteriormente a eso y otras grabaciones y otras actividades que ha hecho han estado muy marcadas por esa influencia. En este disco eso continúa presente, pero él lo ha dicho mucho en entrevistas y es bastante notorio en las canciones. Quizás no está tan marcado o se entrelaza con temas más íntimos. Ahí depende de cada canción también. Lo que estamos escuchando es una denuncia, una canción de denuncia, así tal cual. Hay otra canción, por ejemplo, que se llama Aida, que está dedicada a Aida de la Fuente, una guerrillera que murió cuando tenía 19 años, combatiendo contra el fascismo, como dice en el propio disco. Y bueno, hay otras canciones donde esto se va mezclando. Es un disco largo, es un disco doble, digamos. Y que cuando se publique en vinilo, además va a ser triple, porque los vinilos tienen esa limitación. Es un disco doble, dura algo así como una hora y media, hay que darse el tiempo para escucharlo, pero realmente está muy interesante para quienes conocen la carrera de Nacho Vegas, y seguramente también puede ser una puerta de entrada para su discografía, que es bien amplia, para quienes no lo conozcan hasta ahora. Ha tenido mayor repercusión en Chile ahora, por primera vez, por este disco que se llama Violética. Él ya estuvo en Santiago tocando hace 2 años, y según contó va a volver, porque vino en una gira promocional, más bien a hacer entrevistas, a hacer actividades de promoción. Va a volver en octubre a hacer un concierto ya con una banda y a presentar formalmente el disco.
Y para los que no los conocen, también él hace guiños muchas veces a otros artistas, sí, en lleno. Sus canciones.
Esta misma canción que estamos escuchando tiene mucho de un grupo que se llama los Jesus and Mary Chain, que es bien conocido dentro como del rock más alternativo. Y sí, tiene muchas cosas. Le gusta mucho hacer eso a él. En este disco también uno encuentra citas a canciones anteriores de él. Ahí en la entrevista del diario electrónico está bien
eso,
explicado.
Diario.chile.cl.
Sí, está bien explicado ese asunto, pero sí, es muy entretenido para quienes nos gusta la música también ir reconociendo ese tipo de cosas. Son como pequeños trucos que uno también a veces encuentra en las películas, por ejemplo, cuando citan una escena o citan alguna frase de otra película, y cuando uno se da cuenta de esos pequeños guiños, siempre es entretenido. A Nacho Vegas le gusta mucho hacer eso. Ahí en la entrevista habla de algunos guiños que ha hecho a su propia música, obviamente, o a otros grupos, a David Bowie, por ejemplo. En fin, sí, es una carrera bien interesante la de él, desde diferentes perspectivas, y este disco yo creo que continúa en esa senda.
Bien, dejamos entonces invitados a los auditores, sí.
No está el disco en físico por ahora en Chile, pero está en todas las plataformas digitales. O sea,
y a visitar el diario electrónico, el artículo de Rodrigo Alarcón, que tiene una entrevista a Nacho Vegas, aprovechando que estuvo acá en nuestro país. Nos vamos ahora a una pausa, ¿sí? Seguimos con Semáforo.
Chao, Daniel.
Chao, Rodrigo.
Los sonidos y voces inconfundibles de los Cuatro de Chile y de Antumapu Histórico, elenco musical, estarán reunidos el lunes 23 de julio a las 20 horas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia. Su presentación se enmarca en el ciclo Pasión por lo Nuestro, a donde concurren diversos grupos y cultores a mostrar su arte y creatividad. El ciclo, producido por Taita Chile, es parte del programa radial Chile, su tierra y su gente, instancia creada por el ballet folclórico Antumapu y transmitida a través de la radio de la Universidad de Chile. El valor de las entradas es de 5.500 pesos, incluyendo los costos de emisión, y su venta es a través de ticketplus.cl. Esta actividad cuenta con el auspicio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nieves.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Semáforo este miércoles 11 de julio de 2018 y tenemos, tal y como habíamos comprometido al principio del programa, a Paz Gajardo, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana, y a su vicepresidenta, Stephanie Barrera. Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien. Sé que no lo están pasando muy bien. Tenemos un escenario de incertidumbre. Respecto del futuro que va a tener este proceso de cierre que ha tenido la institución. Y quiero dejarles de principio la palabra porque sé que ayer estuvieron en la Cámara de Diputados, ¿no? Y expusieron lo que ha sido este trabajo entre los parlamentarios por llevar adelante un proceso que, al parecer, de parte del Mineduc todavía no logra concretarse.
Sí, efectivamente fuimos el día lunes a la Comisión de Educación del Senado, en donde, más que exponer esta vez, nosotros como federación fuimos a hacer un llamado a los parlamentarios de que de una vez por todas se pongan la camiseta por la educación en Chile. Ya está bueno que a puertas del 2020 se sigan cerrando universidades, que sigan jugando con los sueños de 2.500 estudiantes, al igual que pasó con la Universidad Arci, al igual que pasó con la Universidad del Mar. Entonces siento como que el Estado no se está haciendo cargo realmente de la educación hoy en día.
Y en esa línea, hacer un recuento de lo que ha sido por su parte el vivir esta incertidumbre.
Mira, bueno, esto lo viene ya del año pasado, del 2017, en donde la universidad entra en crisis. Luego esto empieza a ir en aumento. Durante el primer semestre estuvimos en paro, el segundo semestre terminamos con muy pocos profesores. Tenemos que señalar y destacar que la calidad académica de la Universidad Iberoamericana siempre ha sido buena. En ese sentido, nuestros profesores siempre siguieron como alma mater trabajando en la universidad. Y empieza a ocurrir este desgaste emocional, este desgaste físico. A la fecha estamos en una toma de 35 días. Y
Han protagonizado barricadas, protestas.
Mira, las barricadas que se han organizado, bueno, también hicimos un hito de unos monos colgados en distintos puentes de Santiago. pasa porque somos invisibilizados frente a la problemática del país, digamos. Si tú no haces noticia por hacer una barricada, si no haces noticia por pelear con carabineros, no sales a la luz pública, y eso no debería ser. O sea, nosotros deberíamos haber sido prioridad número uno en la educación este año para que pudiésemos terminar nuestro año académico como corresponde.
Sí. Y en esa prioridad, ¿cómo ven ustedes el trabajo parlamentario? ¿Cómo se ha ido desarrollando, las respuestas que han tenido de parte de quienes conforman la Comisión de Educación, donde se está llevando a cabo estas conversaciones, esta discusión al respecto? Sabemos que la diputada Cristina Girardi en su momento dijo que los plazos han sido cortos como para hacer este proceso efectivo. En su momento también expuso el director de Educación Superior del Mineduc, cito aquí textual, dijo: en 2 semanas más los alumnos pierden el año. Lo que le planteamos al ministro y al encargado de División de Educación Superior es que tienen ese plazo y que tiene que buscar la solución sí o sí, de aquí a 2 semanas. Ellos no tienen otra posibilidad, o si no, van a incumplir con el mandato legal que tienen de asegurar la continuidad de estudios de los jóvenes, dijo la diputada Cristina Girardi en su momento. ¿Cómo han visto ustedes ese apoyo o ese trabajo de parte de los parlamentarios para llevar adelante algún resultado?
Mira, nosotros sentimos que ha sido muy lento el proceso de los parlamentarios. Debemos hacer presión nosotras mismas como federación para que esto llegue a un buen puerto. Somos nosotras las que hemos golpeado puertas, las que hemos mandado mail para ser atendidos y escuchados. Esto no nace de los parlamentarios y dicen: oh, chuta, de veras que está la Universidad Iberoamericana, pongamos. No, esto nace porque nosotras hemos golpeado puertas para ser atendidas. Y efectivamente existía bastante voluntad del gobierno de turno para tomar una buena decisión. Perdimos tiempo valioso con una negociación que se hizo con la Universidad UTEM, con la UTEM al principio, después con la Universidad Santo Tomás, la cual se cae esta negociación, y perdemos todo ese tiempo porque esta universidad está acreditada 3 años. Y dentro del petitorio que nosotros teníamos el año pasado era que no fuéramos reubicados ni tampoco tutoriados por ninguna universidad privada. Nosotros tenemos compañeros que vienen de la Universidad del Mar, tenemos compañeros que vienen de la Universidad Araucana. Entonces me parece insólito que nuevamente nos quisieran como reubicar, entre comillas, en una universidad privada. Es por esto que esto se cae con el cambio, con el cambio de la ley, en donde exigen que fuera con 4 años. Y es en donde yo también le hago un llamado a don Juan Eduardo Vargas, que es el jefe de la DIVESUB, que por qué él nunca fue a hacer negociaciones con la Universidad de Santiago, en donde la ley establece que tienen que ser con universidades estatales primero las conversaciones para poder ser tutoriados o reubicados.
Sí, así también se suma demandas desde los funcionarios, ¿no, Stephanie? Hace muy poco publicaron una carta con las demandas que tenían de pago de salarios, por ejemplo. Cuéntame un poco de esa realidad, que se va en paralelo a lo que ustedes también están demandando de ser reubicados en otros establecimientos.
Claro, y por cierto, mantener también a nuestros docentes, porque nosotros, a diferencia del gobierno o el Ministerio del Trabajo, que debieran hacerse partícipe de la crisis de los funcionarios también, empatizamos completamente con su situación. No tienen pago de cotizaciones, no tienen sus sueldos al día. Hay muchos funcionarios que han tenido problemas de embargo, hipotecas de sus casas. Entonces, yo creo que esto lo toman muy a la ligera todo tipo de autoridades, puesto que como a ellos no les sucede, y ellos están desde la comodidad de su hogar, calentito, sin problemas, sin dormir tranquilamente, es muy complejo. Ellos decidieron quedarse porque creyeron en este proyecto, porque nosotros como alumnos, ellos no nos tenían cariño, porque se ha formado una fraternidad con todos ellos, y siento que las autoridades no se hacen cargo de nada, en el sentido de que fuimos avalados por el Estado, por el CNA, y no se hacen cargo en el sentido de de no avanzar respecto al problema. Nosotros tenemos mucho, hemos perdido demasiado tiempo por plazos burocráticos, plazos legales que hay que cumplir, pero dentro de todo se ha perdido mucho tiempo en negociaciones que no se van a finalizar ni se van a concretar jamás. Entonces, respecto a eso de nosotros como federación empezar a mover redes asistenciales para conseguir campos clínicos, esa gestión y esa gestión, digamos, la tenía que hacer netamente el ministerio, DIVESUD, no nosotros. Lo mismo con la USACH, el acercamiento que hubo en primera instancia con el señor Solesi fue netamente también gestión de la federación. Entonces se ha incurrido en varias cosas que no son de nuestra injerencia, pero sí gracias a eso, gracias a ese trabajo, gracias a ese esfuerzo se han podido concretar cosas, digamos.
Y desde su perspectiva, ¿dónde está la raíz del problema?
El problema de raíz es que la educación en Chile está mal. Desde hace mucho tiempo la educación viene con una mala base. Es por eso que se permiten abrir y cerrar universidades como uno abre y cierra una casa comercial, el cual estafa a distinto público. No se ha tomado en cuenta el tema del lucro en la educación. Mientras siga ganando gente dinero a costa de la educación, esto no va a mejorar. Podemos estar hablando horas y horas de lo mal que está la educación hoy en día en Chile. Si bien existen estos colegios privados en donde existe la posibilidad de un cierto grupo de personas que puede pagar estos colegios, la calidad es distinta a los colegios municipales y a los colegios fiscales, y la prueba está claramente en la PSU cuando uno va a rendir. El mayor puntaje siempre se lo llevan los colegios particulares y después un número muy acotado se lo llevan los estudiantes de colegios con número o colegios municipales. Y es ahí, cuando mejoremos la raíz de la educación, es en donde vamos a parar los problemas de lucrar con un derecho. Porque la educación es un derecho y aquí en este país la educación se ve como un bien de consumo. Y esa es la gran problemática, y yo lamento mucho que hoy en día se vayan a cerrar más universidades, porque la Iberoamericana lamentablemente no es la última universidad. Tenemos la Universidad del Pedagógico, sí, que está con problemas y es una universidad estatal. Entonces eso ya habla mal de la educación de Chile.
Claro, ¿de cuánto sería la deuda que tiene, para recordarle a los auditores el problema, desde dónde viene, digamos, por qué cierra el plantel? ¿De cuánto sería la deuda que tiene la institución?
6.000 millones ya.
6.000, 7.000 millones, sí. Pero esto fue netamente porque los sostenedores también, hay que decirlo con todas sus letras, se robaron la plata de los estudiantes que existían en la Universidad Iberoamericana, porque aquí estamos culpando al Estado, que claramente es un ente que tiene bastante responsabilidad por no fiscalizar esta universidad. Exactamente. Exacto. Pero acá no nos podemos olvidar de los sostenedores y de los dueños de la universidad, que de a poco fueron sacando dinero hasta llegar a este déficit de plata que ya no alcanzó para más.
Y también la universidad era una opción súper válida y súper cómoda para las personas que trabajamos y estudiamos también. Porque, uno, el arancel es mucho más bajo que todas las universidades privadas, y otro, que la misión y la visión de la universidad, de la persona que la fundó, la señora Filomena Narváez, era ayudar a las personas que eran más vulnerables y que no tenían acceso a educación, digámoslo, cuarto medio, no me alcanzó el puntaje, claro, o qué sé yo. Entonces, ese era su proyecto respecto a una universidad que pudiera acceder cualquier persona que decidiera estudiar saliendo del cuarto medio o ya trabajando, ya inmersa en el mundo laboral, y que pudiera coordinar sus estudios con su trabajo. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos hartos compañeros que estudiamos y trabajamos también. Sí. Y que nos daba la factibilidad para acomodar horarios, qué sé yo.
Claro.
Entonces, dentro de todo eso, el proyecto era súper lindo. Era súper viable también.
Prometedor.
Exacto. Y todos confiamos en ese proyecto. Y de un día para otro, que sus propios hijos empezaran a robarse la plata literalmente y nos fueran dejando sin fondos y nos llevaran al caos, encuentro que ahí ya el Estado se debe hacer cargo de no abrir instituciones así, donde hayan temas familiares de por medio, digamos.
Y estamos entonces con este escenario en el que el segundo semestre se supone que se tendría que resolver. ¿Cómo ven ustedes los tiempos ahí para los estudios? Porque igual el terminar o al hacer el segundo semestre, que no involucre tampoco una pérdida ya habiendo perdido todo el primero.
Mira, bueno, como seguimos en un tema burocrático, porque la educación pasa, parece que es más importante la burocracia hoy en día que realmente hacerse cargo de la problemática, estamos esperando ser tutoriados por la Universidad de Santiago. Y ellos están en un proceso de elecciones de rectoría, por lo tanto ya la semana pasada fue la primera elección y pasa a segunda vuelta Solesi, el rector Solesi con Vidal, y es ahí que este viernes se define esa votación y ahí ya, dependiendo de qué rector sale electo, digamos, viene la negociación próxima a ver si efectivamente van a ser tutores o no. Yo espero realmente que esta universidad se haga cargo de la Universidad Iberoamericana, o sea, netamente necesitamos una universidad que sea estatal para la continuidad académica de nuestros compañeros y compañeras y compañeres, para poder terminar nuestro proceso como corresponde, porque si nos vamos a otra universidad que no nos dé la garantía de poder titularnos, es en donde empezamos nuevamente con la problemática que ya hay de otros compañeros en la universidad.
Se va a arrastrar. Se hablaba también, bueno, voy a citar al diputado Jaime Belolio, disculpe que recuerde nuevamente las sesiones, pero es ahí también donde se está tratando el tema. Él consideraba que los estudiantes son quienes deben decidir si terminarán y obtendrán su título en la Iberoamericana o buscarán otras casas de estudios, decía. Que tengan la decisión de parte de ellos de si seguir en la universidad, es decir, recibir un título de esa casa de estudios, y por tanto que haya una continuidad en sus estudios o que puedan cambiarse a otra institución y recibir el título de ese plantel. Esas son las vías que se están estudiando entonces para darle continuidad, por lo que ocurrió también con las universidades del Mar y Arcis. ¿Ustedes cómo ven? Bueno, primero dar la cantidad de alumnos que están en esta situación y segundo, ¿cómo ven esas decisiones, digamos? ¿Cuál es la mirada que tienen los estudiantes hacia irse a la Universidad de Santiago o terminar sus estudios en la Iberoamericana?
Es que hay que aclarar algunos puntos. Como no es que nos vayamos a reubicar en la Universidad de Santiago y no vamos a salir con el título de la Universidad de Santiago. La Universidad de Santiago vendría a ser una universidad tutora. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se van a hacer cargo de las becas, además de postular a un fondo solidario que entrega el Estado para poder sobrellevar las problemáticas de una universidad que ellos van a acoger, pero nosotros vamos a salir igual con el título de la Universidad Iberoamericana y ellos solamente tienen que velar que se continúe los años de estudio que dieron como para el término de giro. Lo que nosotros estamos peleando hoy en día es que es el certificado de título aparezca que fuimos tutoriados por la Universidad de Santiago para que no se cuestione la calidad de la universidad ahora estos últimos años que vamos a quedar como a la deriva, entre comillas. Eso es un punto. Y el segundo punto me gustaría como enfatizar en las palabras de Belolio cuando él dice que es fácil, de mi percepción, opinar cuando uno está en la vereda al frente, cuando en la vida te ha sido fácil y cuando echar 4 años de estudio al bolsillo y las deudas al bolsillo, porque tenemos que ser claros que mis compañeros y compañeras estudian con el CAE, la gran mayoría, otros se han pagado sus carreras, somos una universidad de clase media baja, algunos compañeros también, en donde no es tan fácil llegar y decidir cambiarse de un plantel a otro, así como yo me cambio de calcetines, porque efectivamente existen años de esfuerzo, años de estudio, inversión económica, y tampoco estamos dispuestos a ir a entregarle sus buenos millones a otra universidad por ver si nos logramos titular. Eso me parece irresponsable de parte del diputado, decir que los alumnos pueden decidir. Efectivamente, los alumnos deciden, y eso es lo que en el fondo el Estado también permitió, una fuga de compañeros y compañeras que se fueran por su parte porque no veían respuesta y ya estaban cansados de estar en esta batalla.
Claro, recordar que estamos conversando con Paz Gajardo y Stephanie Barrera de la Federación de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana. En este escenario, ¿cómo ven las respuestas por parte del el Ejecutivo? Porque ya están en el Parlamento, pero en el Parlamento tienen opción de saber qué es lo que lo que dice el Ejecutivo, digamos. Porque estos plazos de los que tú hablas que tiene la USACH, ¿eso es lo que ha expuesto el Ejecutivo?
Sí, mira, lo que pasa es que cuando se habló de la primera fecha, el 3 de julio, que íbamos a perder el año, esta fecha la puso Vicerrectoría Académica y aceptada, digamos, por el administrador de cierre y la DIVESUB. Cuando se cumple este plazo, nosotros claramente, como siempre, hemos pedido reuniones por lobby, porque ahora todo se pide por lobby. Y les preguntamos qué iban a hacer. Entonces dicen, no, efectivamente, esto era un plazo, pero lo que podemos hacer nosotros si se llega a cabo el convenio es que partan la segunda semana más o menos de agosto, en donde partiríamos el primer semestre del año 2018, y el segundo semestre del año 2018 lo comenzaríamos en marzo del 2019.
Desfasado.
Mira, yo no sé si va a ser tan real, ¿sí?, esto, porque ya estamos más o menos como a 10 de julio, andamos un poco perdidos, como cuando estoy de vacaciones, en las fechas. Pero yo espero que sea así. Y si no, chuta, vamos a tener que seguir movilizados. La toma no se va a deponer hasta que se nos entregue una respuesta. Y esto no quiere decir que seamos egoístas. Para algunos compañeros y compañeras que nos han dicho que somos un poco egoístas, efectivamente no somos egoístas. Nosotros estamos velando por más de 1.400 compañeros que están a puertas de titularse. Nosotras mismas podríamos en este minuto habernos autogestionado los internados y titularnos a fin de año, y no fue así. No, esta batalla la empezamos en el 2017 y vamos a seguir hasta que se cumpla lo que se firmó, lo que se pactó, y se cumpla con el sueño de nuestros compañeros, que en este momento es lo más importante para nosotros.
La próxima semana entonces sería clave, pues este viernes se elegiría al rector en la Universidad de Santiago y ustedes podrían tener respuesta la próxima semana, ¿no?
La próxima semana ya deberíamos estar visando por lo menos un borrador del convenio. Exacto. Si es así,
para seguir avanzando en eso. Seguimos con el tema de los plazos burocráticos, porque a nosotros nos merma también el hecho de cumplir con estos plazos, puesto que el avanzar en un convenio o crear un convenio va a generar por lo menos 1, 2, 3 semanas para tener ya la respuesta definitiva. Entonces, mientras tanto, vamos a seguir avanzando en borradores, mesas de trabajo, en donde nosotros también pedimos que se nos hiciera partícipe, absolutamente, porque ya nosotros no creemos en nada ni en nadie. Entonces, tenemos que estar ahí siempre expectante de las decisiones que se vayan a tomar con nuestros compañeros también. Y también de lo que hablaban respecto a la progresión académica, las semanas pueden ser hasta 16 por semestre. Entonces, esto se puede acotar también. Va a ser tal vez más intenso para todos nosotros, pero dar cumplimiento a ese semestre para que no nos veamos más perjudicados tampoco, porque también hay CAEs que siguen corriendo
también.
Entonces no es menor.
Bien, con esto quiero agradecerles a ustedes, Stephanie Barrera y Paz Gajardo, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana, que hayan venido a nuestro estudio a contarnos, y vamos a estar la próxima semana entonces seguro en contacto para saber qué respuestas han recibido, ¿no? No sé si tienen alguna reflexión final, algo que decir a los auditores.
Nada, muchas gracias por la invitación, y ojalá que la gente en sus casas que nos está escuchando apoye esta lucha que llevamos y que hemos levantado con nuestros compañeros y compañeras de la Universidad Iberoamericana, porque, como decía desde un principio, no vamos a ser la última universidad y queremos cambiar esta sociedad, y queremos que los hijos que vienen en camino de los auditores no pasen por esto, porque esto realmente es lamentable, es un sufrimiento para cada familia que está en sus casas. Y nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y a esperar cómo sigue en el transcurso de la semana.
Yo también dar las gracias. Aguante, compañeros, a los que nos están en la toma escuchando ahora. Somos pocos pero locos y somos la resistencia. Hasta el final nomás. Gracias.
Bien, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Javier Díaz en los controles. Esperamos que mañana vuelva Paula Campos en la conducción de Semáforo.
Radio. Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono
222-33-4420. Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. ¡Los esperamos!
Porque nos interesa seguir conversando sobre ciencia, salud.